Okay, gusto. Los corintios han exaltado mucho la filosofía del mundo y Pablo ha dado varias razones por la cual Dios rechaza la sabiduría del mundo. Pero en la última parte, comenzando en el versículo 6, Pablo hace el punto. Él dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. En otra palabra, la persona madura o espiritual va a apreciar la sabiduría que se encuentra en la palabra de Dios. Y hablamos del versículo 9, cuando él dice cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Y ese versículo habla de la revelación de Dios, que tenemos que apreciarla. Y hablamos, lo último que hablamos la semana pasada, es que Dios nos reveló este misterio, el Evangelio, por medio del Espíritu. El Espíritu se lo dio a los apóstoles y a los profetas, y ellos nos los dieron a nosotros. Eso fue lo último que hablamos. Pero vamos a leer del 10 al 13 de nuevo, y vamos a hacer varios puntos aquí, del 10 al 13, aquí, del 10 al 13. Yolanda, ¿quiere comenzarnos del 10 al 13?
Okay, dice, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también nosotros hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales.
Ok, so nota lo que él dice aquí. Dios, ese misterio que él ha querido revelarle al mundo, el evangelio, la palabra de Dios que tenemos nosotros hoy en día, Dios la reveló por medio del Espíritu. Ahora, el 10 y el 11está tratando de enfatizar por qué el Espíritu es adecuado para revelar la mente de Dios. Y es porque. ¿Por qué el espíritu, estoy buscando la palabra, por qué el espíritu tiene la capacidad de revelar la mente de Dios? ¿Cuál es el argumento que le hacen el 10 y en el 11? ¿Ustedes lo ven ahí?
Porque el espíritu mora en uno, ¿no? Porque está en uno.
Todo lo
Conoce
escudriña.
todo.
Sí, él dice, porque el espíritu todo lo escudriña,
Todo lo
aún
escudriña.
las profundidades de
Las
Dios.
profundidades de Dios.
Ahora, él da un ejemplo en el versículo 11. Él dice, porque entre los hombres, ¿quién conoce el pensamiento de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? En otra palabra, déjeme ilustrarlo de esta manera. Si yo le digo a ustedes, yo estoy pensando en un color, ¿cuál es la única manera que ustedes van a saber el color que yo estoy pensando?
Sí, yo
Si
te
tú lo
conozco.
dices, ahora. Quizás tú lo puedas adivinar, pero quizás no. Pero cuando el espíritu mío lo sabe, mi mente lo sabe, y cuando yo lo hablo, ustedes pueden saber. So él dice, asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el espíritu de Dios. En otra palabra, el espíritu está equipado para poder revelar las verdades de Dios, porque el Espíritu conoce la mente de Dios y las profundidades de Dios. So, cuando el Espíritu se lo da a los apóstoles, se lo da a los profetas, nosotros podemos saber que esa es la palabra de Dios. Versículo 12. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. El punto del versículo 12 es que hoy en día nosotros podemos saber la voluntad de Dios porque Dios nos la ha revelado y nos la ha revelado gratuitamente. Es un regalo, no nos cobra por saber por darnos qué, la sabiduría. Piensen en esto. Si tú quieres conocer la sabiduría de los hombres han escrito su sabiduría en libro. Pero para tú obtener esa sabiduría, tú tienes que pagar un qué, un precio.
Precio.
14.99, 11.99. ¿Sabes? Ellos dan su sabiduría, pero hay que qué, pagar por ella. Pero la sabiduría más alta, la sabiduría de Dios, Dios nos la ha dado a nosotros gratuitamente. ¡Qué bello es eso! Que nosotros tenemos acceso a la palabra de Dios, que no tenemos que pagar por ella y que en la mente de Dios, en las escrituras, la tenemos gratuitamente.
Amén.
Amén.
Inclusive, hermano, perdón, la escritura dice que de gratis hemos recibido, de gratis debemos de dar también a otras personas.
Amén, amén. Así tiene que ser. Esa es una de las aplicaciones de que nosotros tenemos que dar el evangelio gratuitamente. A veces yo me río un poquito cuando a veces me mandan mensajes sobre los estudios bíblicos y me preguntan, ¿cuál es el costo? Y yo pienso que la idea es que están acostumbrados a que si van a coger un estudio bíblico, hay que ¿qué? Hay que pagar.
Pagar
Hay que pagar.
friega.
Pero no debe ser así.
Sí.
¿Tú me entiendes? Para que conozcamos, Dios no lo dio gratuitamente, pues nosotros démoslo a la otra persona gratuitamente.
Amén, amén. El Señor proveerá.
Amén,
Y hermano,
amén.
tengo una pregunta.
Sí.
Digamos que si vemos nosotros, ¿verdad?, en un artículo que nos interesa mucho y que sentimos que nos puede edificar y accedemos como a comprar, digamos, ese documento, ese archivo, estaríamos como participando en contribuir a no hacer como Dios manda o no.
Yo no pienso, yo pienso que eso cae más sobre la cabeza de la persona si ellos
Que
quieren
lo vende,
comprar.
claro.
Ahora, si nosotros queremos aportar y apoyar, hagámoslo. Es más, hay escrituras que dicen que el que recibe enseñanza debe estar gratuito a compartir con el que le da la enseñanza. So, seamos
Sí.
generosos, pero yo pienso que estos versículos aplican más para la persona que enseña, de que en vez de querer cobrar, en vez de querer ganar dinero, de que tratemos de darlo gratuitamente lo que el Señor lo ha dado a nosotros.
Roger, Roger,
Sí.
a diferencia de los estudios bíblicos, aquí hay pastores. De otra denominación, de otra iglesia que cobran por predicar.
Yo sé, y hay mucho abuso económico en las iglesias. Y déjeme
Sí.
decirle, esa es una de las señales muchas veces que hay que salir de esa iglesia. Cuando
Amén.
hay mucho énfasis en el dinero y están pidiendo dinero y están vendiendo las bendiciones de Dios, le están poniendo un
Sí.
precio a las bendiciones de Dios.
Sí, yo te
Pero
iba a decir.
una preguntita, perdón.
Sí, te iba a
Por
decir.
ejemplo,
Perdón.
Dele.
A los que llevan la talla a la casa los sábados, ellos te tocan, te venden la atalaya, que es un libro, creo que de los testigos de Jehová, ¿no?
Sí.
Y al principio tú le dices que no tiene dinero, pues te la dejan por debajo de la puerta, pero tarde o temprano siempre siguen insistiendo. Y bueno, usted puede tener una donación y así, tú ves. Esas son cosas que siempre la he visto, que no, que la palabra no debe venderse.
Amén, amén. Si la persona quiere apoyar económicamente, que lo haga voluntariamente, pero que prediquemos la palabra gratuitamente. Ingrid, y después Ernesto.
Sí, por ejemplo, cuando uno va a una de estas iglesias que son misioneras, entonces el pastor insiste mucho en ayudar económicamente a los misioneros. Bueno, yo en Georgia fui a una iglesia que era, pues, mandaba mucha gente a todas partes del mundo. Entonces él, en enero, él
él casi que obligaba a la gente, pues, a que tenían que poner una aparte del diezmo, porque él hablaba del diezmo, un dinero para los misioneros.
Sí. Y déjeme decirle, yo no estoy diciendo que nunca hablemos del dinero en la iglesia. Pablo habla de la ofrenda en 2 de Corintios 8 y 9. Son dos capítulos dedicados a la ofrenda. En 1 de Corintios capítulo 9, Pablo argumenta de que el obrero es digno de su salario. Yo lo que digo es que eso debe surgir naturalmente, sin un énfasis, sin un ataque, sin un de que siempre hablemos de eso, porque eso es un peligro cuando la iglesia se vuelve sobre eso. Ernesto.
Sí, es que andaba buscando, me lo pillé, una parte de la Biblia que dice que uno debe dar de lo que gratuitamente ha recibido.
Sí. Si no me equivoco, eso está o en Mateo 10 o en Lucas 10. Pero en una de esas dos es que está. No. Cuidado si en Lucas 10, pero no, pero yo lo encuentro ahorita. Gloriela y después Luisa. Luisa.
El problema no es hablar de dinero en la iglesia, pero el pasaje que dijo que donde estás tu corazón, estás tu tesoro. Entonces las iglesias tiene el tesoro a quien quiera.
Sí, amén, amén. Y ahí es que se ve el énfasis realmente. Noten un puntico aquí, después damos un poquito más comentario. Este es uno de mis puntos favoritos de este texto y no se puede perder. Porque Pablo dice, el Espíritu no ha dado la palabra de Dios, no la ha dado gratuitamente. Y noten el versículo 13. Él dice, de lo cual también hablamos. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. El punto que Pablo está haciendo en el versículo 13 es esto, que el Espíritu no solamente le dio la idea a los apóstoles, sino que también le dio que las palabras con cual reflejar esas ideas. ¿Ven lo exacto? Porque si el Espíritu solamente le hubiera dado la idea, ellos lo ponen en cualquier palabra que le dé la gana. Pero el Espíritu dijo, no, no, yo conozco al hombre. Yo quiero que el hombre use las palabras exactas que yo le dé. Y esto es lo que yo quiero que ustedes vean aquí. Yo pienso que eso nos ayuda a que el estudio bíblico se vuelve rico. Porque Dios no solamente nos ha dado las ideas, pero cada palabra que Él ha puesto en las escrituras es valiosa. Si en el versículo 13 dice de la cual hablamos, es porque Dios quería que esa palabra hablamos tuviera ahí. Cada palabra de las escrituras se vuelve preciosa porque sabemos que esa era la palabra que Dios quería que se usara. Eso nos lleva al estudio cuidadoso de la palabra de Dios. No hacemos lo que nosotros queramos decir, oh, esa fue la idea que Dios tuvo, sino que usamos las palabras de Dios y analizamos versículo por versículo, porque entendemos que Dios quería que eso se encontrara ahí. ¿Ustedes ven eso tan importante? Eso hace que el estudio bíblico se vuelva rico porque cada palabra es palabra de Dios.
Amén.
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 Amén. Y que le hablemos como estemos ahí, ni ponerle ni quitarle.
Amén, exactamente. Yo digo, si podemos explicar algo con las palabras exactas que la Biblia da, pues le expliquemos de esa manera, de usar las palabras que la Biblia usa.
Amén. Correcto.
Ok, yo vi una mano ahorita, la mano de Dayana, no sé si todavía tiene el comentario.
Sí, hermano, bueno, es un comentario pequeño que a mí me daba mucha pena cuando yo invitaba a la gente a la iglesia. y me decían, ah, no, pero es que allá lo que quieren es mi dinero. Entonces yo siempre hacía énfasis, no, pero es que no tienes que dar dinero, no, porque a todas las iglesias que yo he ido me quitan el dinero y cosas así.
Y esa, y cosas así nos deben llevar a hacer iglesias locales donde tratamos de no hablar sobre el dinero, de no enfatizar el dinero en la congregación. Déjeme decirle algo que es, sí, déjeme hacer este comentario y después. Debe decirle algo que hicimos nosotros en la iglesia local allá en West Harlem. Y a mí me, ¿sabe? Antes, como costumbre, nosotros nos levantábamos, hablábamos de la ofrenda y pasábamos canastas como colectando la ofrenda. Y no hay nada, no hay ningún problema con eso. Pero ¿sabe cómo a veces el sistema de la canasta es? De que a veces hay cierta presión de decir, aquí viene la canasta, ¿tú me entiendes? Y hay que poner algo ahí y el visitante se siente extraño. So, lo que comenzamos a hacer fue de que hablamos de la ofrenda, pero tenemos caja atrás y adelante para que cuando la persona quiera dar su ofrenda, como cristiano, la dé, pero no hay ninguna presión, no hay ninguna presión de darla. Y déjeme decirle algo, esto es increíble. Nosotros hemos estado enfatizando menos y menos el dinero en la iglesia y los miembros han estado dando más y más. Es más, la iglesia nunca ha tenido dinero como tiene ahora. Gracias a Dios. Y realmente es como que no hemos propuesto a decir, no enfaticemos eso, damos una pequeña charla, decimos, este mandamiento es para los miembros aquí, no para los visitantes. Y Dios ha bendecido eso, de que tenemos que esperar en Dios y que Dios va a proveer.
Pero es humano lo que tenemos que cumplir con eso.
Sí.
El cristiano tiene que ser, llevar ese mandamiento también.
Sí.
Pero oye, y tú sabes que yo como cuando llegué la primera vez a la iglesia allá, yo vengo de Dominicana, que estoy acostumbrada a que el diezmo, que las ofrendas de prosperidad, muchísimas ofrendas, y diezmos y obligaciones. Ya yo estaba, tú sabes, un poco saturada de eso. Y lo que me sorprendió de la iglesia allá fue que de que llego dicen que el tiempo de ofrendar, que la caja estaba ahí atrás, y que no era para las visitas, que estábamos complacidos con que las visitas estuvieran ahí. Eso era obligación de los miembros. Muchas gracias por su visita. Y digo, ¿cómo? Primera vez en mi vida como que me sentía como libre de no tener que ofrendar. No es que no quería ofrendar, es que estoy acostumbrada a que sin ser miembro, no miembro, es como una exigencia. Y eso me, no, no tacañería, pero eso me gustó y como que me sorprendió también.
Es que realmente, déjeme decir honestamente, si una persona no es miembro de la iglesia, no tiene obligación a ofrendar. No, so, realmente no se debe sentar obligado. De la misma manera que el que visita y no es miembro de la iglesia no debe participar de la cena, tampoco debe sentir ninguna presión social de dar a la ofrenda.
Sí, pero Roger, mira, por ejemplo, lo que me pasó a mí. Vine de Nueva York a Florida.
Sí.
Entonces yo no iba a dejar de dar mi ofrenda, porque mi ofrenda es para los santos y es con Dios que tengo yo ese mandamiento. Entonces yo la daba hasta que me declaré miembro de esa congregación, de esa iglesia. ¿Entiendes? O
No,
sea
amén.
que yo no dejé mi ofrenda.
No, no, qué bueno. Usted de la buena, que dijo, aunque no estoy yendo a una iglesia, la estoy guardando.
Es así. Así es.
Ok, ahora yo sé que quizás no estamos yendo para la ofrenda, pero yo veo la mano de Ernesto y después continuamos aquí con Primera de Corintios.
Sí, es que, mira, en el caso de nosotros pensamos que la ofrenda es algo que Dios nos está pidiendo, que en el fondo es una demostración de que nuestro interés no está en el dinero. Y
Sí.
por lo tanto, como no hemos cambiado de país y todo, nosotros la iglesia que vamos, damos nuestra ofrenda, independiente porque ya no estamos en Chile, entonces, y si nos cambiamos por otro lado, lo pensamos de ese punto de vista, o sea, no podemos dejar de cumplir con Dios porque nosotros nos cambiamos de lugar.
Lo que yo acabo de...
Sí, y yo pienso que la idea es el dar es una bendición, es como te dice, nos ayuda a usar nuestro dinero, como Luisa dijo, a poner nuestro tesoro en la, en no en la cosa de la tierra. Es una bendición para nosotros al final del día. Ok,
Claro.
vamos a ver lo que Pablo continúa diciendo aquí. So, Pablo habla palabra de sabiduría. So vamos a leer 14 al 16 aquí, del 14 al 16. Mi otra Yolanda, ¿quiere leer?
Sí, querido. Del 14, bueno, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo.
Ok, so él dice, so Pablo está predicando sabiduría de Dios, pero él dice, el hombre natural, ¿qué?
No
No
acepta las cosas,
percibe
no
acepta
las cosas
la cosa del
del
Espíritu de
Espíritu.
Dios. Ahora, yo pienso que cuando él dice aquí el hombre natural, él está pensando en el hombre que es terrenal, el hombre que solamente está pensando en la sabiduría del mundo. Luego él le va a llamar a los corintios, así que yo, hermanos, no pude hablar como espirituales, sino como carnales, como a niños. En otra palabra, Pablo está diciendo, yo le estaba predicando el evangelio, la sabiduría de Dios, pero ustedes no la quieren aceptar o el mundo no la quiere aceptar, pero el problema no es la palabra de Dios, el problema es la qué.
La carne.
Sí, la carne y la persona. Porque para él son necedades. El hombre natural se encuentra la palabra de Dios aburrida, le causa sueño, no le pone atención. Pero a veces, este es el problema que a veces tenemos, cuando vemos que una persona no es movida por la palabra de Dios, lo que hacemos es, vamos a cambiar la palabra de Dios, vamos a hacer más chistes en la iglesia, vamos a hacer más espectáculo para que el hombre natural y el carnal le entretenga las cosas de Dios. El problema es que la cosa de Dios no lo están qué atrayendo. Es la cosa del mundo, el entretenimiento, los chistes. Él dice, el problema no es la palabra de Dios, el problema es la persona. So, tenemos que predicar la palabra de Dios y que el hombre se ajuste a la palabra y no ajustar la predicación al hombre. ¿Entienden eso?
Amén.
Amén.
Amén. Amén.
Porque el hombre natural, nota la palabra que él dice, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. La idea, esa palabra dice que se traduce aquí, dice
Discernir,
discernir, es la
discernir.
misma palabra que él usa dos veces en el 15. En cambio, el que es espiritual juzga, la palabra juzga y discernir es la misma en el griego, todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. En el griego es la misma palabra y la idea es que el hombre del mundo no juzga. No, la cosa espiritual es, no le llega, no la discierne porque él es carnal, no se quiere ajustar a la cosa de Dios. Él dice, en cambio, el que es espiritual la juzga, pero la juzga correctamente, le da el valor necesario. Yo me acuerdo una vez, yo me acuerdo una vez, y quizás esta fue una de las veces que yo es como que a veces tú ves este principio. Yo me acuerdo que una vez era el cuñado mío, así que se dice Caleb, si él era el cuñado mío.
Sí.
Y déjeme decirle, yo soy un hombre y no es jactándome, es una realidad. Yo escucho sermones, muchos sermones. En otra palabra, yo sé cuando un sermón es bueno y cuando es malo. En otra palabra, eso es lo que yo hago, yo escucho sermones. Y yo me acuerdo que el cuñado mío, Caleb, está predicando un sermón y el sermón es buenísimo, que yo estoy diciendo, wow, pero esto es increíble. Y yo estoy ahí diciendo, wow, pero esto sí es bueno. Y yo me acuerdo que en ese momento, yo como que miro un poquito alrededor, para atrás, y veo a varias gente durmiendo, no poniendo buena atención. Y yo dije, wow, a nosotros se nos está dando un bistec, un pedazo buenísimo de carne, pero no teníamos los dientes para qué, para masticarlo. Y déme decirle, él dice, la persona espiritual se esfuerza. Dice, ¿sabe qué? Yo me voy a forzar y voy a, dice, a valorar lo que la palabra del Señor está diciendo. Déme decirle, la palabra de Dios nos juzga a nosotros, de cierta manera. Y a
Sí.
veces, ¿cómo reaccionamos a un sermón? Dice más de nosotros que de la palabra de Dios.
Amén.
Amén.
Ahora, pero nota en otro cambio, dice, en cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, entiende ese discernimiento y discierne las cosas espirituales, pero él no es juzgado por nadie. Y yo pienso que la idea de ese versículo es esta, que el cristiano que entiende los principios de Dios no se siente juzgado, ¿por qué? Por nadie. So, cuando el hombre carnal hace cierto juicio sobre él, quizá él dice, tú si eres aburrido, el cristiano dice, ok, ¿qué importa? En otra parte, porque uno entiende, tú no eres una persona espiritual. Para ti, la vida que yo estoy viviendo, tú te las hayas aburrido. Pero yo me la hallo que estoy complaciendo a quién, a Dios. So, él no es juzgado por nadie, como que los juicios de los hombres realmente no le hacen muchísima importancia a ellos. Es como, imagínate, que tú eres de esa, sabe que todavía hay tribus en África que solamente se quedan en su propia tribu, viven como si, sabe, 2000 años atrás todavía. So, imagínate que tú eres de esa tribu y que tú eres el hijo del jefe de la tribu. Y finalmente el papá te dice a ti, el jefe te dice, mi hijo, yo quiero que tú salgas de la tribu y tú viajes y conozca al mundo. So, tú sales de la tribu y comienza a viajar para diferentes lugares, conoce más y más las cosas del mundo, ciencia, y tú regresas para tu tribu. Y cuando tú regresas, tú vienes vestido de cierta manera, tú hablas de una manera diferente, y tú conoces cosas que ellos no conocen. Y los miembros de la tribu se comienzan a relajarte diciendo, mira cómo este está vistiéndose, ¿sabes? Se ríe de ti, como diciendo, nosotros nos vestimos, mira cómo tú te estás. Y tú dices, ok, ustedes no saben de la moda, porque ustedes solamente han estado aquí en la tribu. Después ellos dicen, un día tú estás con ellos y dicen, ¿tú sabes qué? El aparenta que el sol, como, bueno, lo estoy diciendo mal, que el sol le da vuelta a la tierra. Y ellos dicen, el sol le da vuelta a la tierra. Y tú le dices a ellos, no, no, no es así. Es la tierra que le da vuelta al sol. Y ellos se burlan de ti diciendo, tú sí eres bruto. Y tú dices, no, pero es que yo lo he visto en telescopio. Yo fui a la universidad. Y ahora ellos se burlan de ti, pero tú dices, ¿qué importa que ustedes se burlen de mí? Porque ya yo he conocido lo que es la verdadera sabiduría. ¿Entienden el punto? De igual manera,
Amén.
hermanos y hermanas, muchas personas no van a entender cómo vivimos, por qué no hacemos ciertas cosas, por qué reaccionamos de cierta manera. La gente del mundo no va a entender y no van a juzgar, pero ¿qué importa? ¿Qué importa? Nosotros tenemos la sabiduría de Dios y entendemos principios eternos que el mundo quizás nunca entienda. So paremos de sentirnos menos o de sentirnos juzgados. Ay, mira cómo el mundo me está viendo. ¿Qué importa? Ellos no entienden porque no tienen ese discernimiento espiritual.
Amén. Amén.
¿Quieren añadir algo ahí?
Sí.
¿Sabe?
Yo.
Sí. La Maris y después Yolanda.
Okay.
Hermano, yo pienso y lo he aplicado y realmente ha sido una bendición en mi vida. Cuando me suceden cosas así de lo que estamos hablando, yo creo que la palabra que encaja perfectamente en estas situaciones se llama misericordia. Yo siempre analizo, pobrecitos, están entenebrecidos, tienen sus ojos y sus oídos espirituales cerrados. Entonces, lo dicen por ignorancia, por falta de conocimiento o las acciones que hacen. Entonces, eso evita que uno se sienta ofendido y al contrario, es la manera, pienso, correcta para cuando le peguen a uno en la mejilla derecha, como lo dijo nuestro Señor, estemos dispuestos a poner la izquierda.
Sí.
Y que también estemos dispuestos a orar por los que nos persiguen y a bendecir a los que nos maldicen. Es la manera en la que uno, yo lo aplico así y la verdad me da mucha paz.
Amén.
La misericordia.
Así mismo es. Yolanda.
Amén. Así mismo es, Damari. Yo tengo una amiga que cuando está hablando conmigo me dice, oye, yo voy a hablar contigo normal. Digo, como si me dice, no me hable como tú hablas, vamos a hablar como nosotros hablábamos antes, normal. Ella entiende que ya yo no hablo normal. Digo yo, ya ahora, digo, no, pero es que tú quieres hablar normal, yo no entiendo. Me dice, no, que yo no entiendo cómo es que tú me estás hablando, ya yo no te entiendo, háblame como tú y yo hablábamos antes. Que tú
ella,
tienes.
Ella te ve una extraterrestre.
Yo no estoy haciendo las cosas como que debo de hacer, como que ya yo estoy fuera de lo que es normal. Ella entiende que no soy normal.
Eso es bueno, que se dé cuenta de tu cambio.
Déjame.
Sí, amén. Cristo Jesús. Amén.
En mi trabajo las personas dijo que soy una persona ignorante porque porque creo en la palabra de Dios.
Y a veces, a mí me encanta lo que Damaris dijo, tenemos misericordia y compasión y decimos, yo era uno de ellos también. Yo estaba ahí un tiempo.
Amén, amén.
Y somos pacientes. So, a veces, déjeme decirle, y yo pienso que eso nos ayuda mucho a nosotros, especialmente cuando a veces tenemos familias que no son cristianas y nos dicen cosas que duelen a veces y hacen juicio de nosotros y que duelen a veces. Y lo que tenemos que decir es, ¿sabe qué? Primeramente, de ese juicio, que no nos duela tanto, porque ya no somos del mundo. ¿Qué importa si tú piensas que yo soy aburrida o aburrido? O que yo soy un hombre de mi casa. ¿Tú me entiendes? ¡Qué bueno! Es una bendición. Y segundo, de tener misericordia de ellos también. Raquel, yo veo tu mano.
Sí, también me ha pasado que una vez yo estaba en el trabajo leyendo un artículo sobre el matrimonio. Y en eso mi jefa se para atrás de mí y comienza a leer y ella me dice, usted vive en un mundo de ilusión, me dijo, porque todos los hombres son iguales, nadie la va a amar y eso del matrimonio no existe, y como ella desvalorizando el valor del matrimonio, entonces, como dices, no nos van a entender a veces, y puede ser que a veces sí nos desanime, pero eso no nos quita como que lo que nosotros ya sabemos.
Amén, amén. En el capítulo 4, y lo vamos a ver luego, a Pablo lo están juzgando. Los mismos cristianos lo están juzgando a él, como que un predicador aburrido. Y Pablo dice, a mí no me importa. Él dice, ya yo no me juzgo ni a mí mismo. No importa ni lo que yo pienso de yo mismo. Lo que piensa es lo que Cristo piensa de mí en su palabra.
Amén. Okay. Roger, cuando tú viniste aquí, yo quiero dar ese testimonio. Roger vino aquí a Dominicana y vino a mi casa. Mi esposo tiene 58 años y él está hablando con Roger. Dice, Roger, para llevarte a la playa y eso. Y Roger dice, no, mira, Enrique, yo vine aquí, pero yo lo que me quiero ir para allá, para mi iglesia, a predicar. Yo voy para Puerto Plata, para una iglesia. Y él se queda sorprendido mirando a Roger. cuando Roger se va, me dice, este muchacho es tan joven y tiene la mente como de viejo. Digo, no, es lo que es un hombre de Dios, no es viejo, es un muchacho de Dios. Sí. Porque él quería sacar a Roger a pasar, a ver cosas. Y Roger, no, yo lo que quiero, yo lo que vine fue a mi iglesia, a ver los hermanos, a conocer a mis hermanos. Y dice, ay, caramba, este muchacho tan joven con esta mente tan vieja.
Daniel, yo veo tu mano ahí.
Sí, pues gracias a Dios que somos cristianos, bendito Dios, porque la verdad sabemos que nuestras vidas han cambiado, de que a pesar de las dificultades que nosotros miramos, de los juicios y todo eso, estamos felices. Por eso es que la gente no entiende de cómo nosotros podemos estar felices, pero es que la felicidad, la paz que nos da Dios es muy diferente a la paz que el mundo busca.
Amén.
Amén. Amén. Amén.
Ok, capítulo 3, vamos a avanzar y vamos a leer del 1 al 4 aquí, del 1 al 4. Y aquí Pablo va a revelar la gran verdad. En otra palabra, Pablo es sabio y él podía darle conocimiento de lo alto, pero el problema eran los corintios. Capítulo 3, del 1 al 4. Damaris, ¿quiere leer?
Amén. Así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales, pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, no son carnales y andan como hombres del mundo. Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo y otro, yo soy de Apolos, no son como hombres del mundo. ¿Qué es pues Apolos y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales ustedes han creído.
Vamos para ahí. Ok, so, nota el problema. Así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como carnales. En otra palabra, es como que Pablo está diciendo, yo como buen maestro tuve que hablarle a ustedes de lo que ustedes necesitaban, del arrepentimiento, de que dejen los celos, de que dejen los pleitos. Y quizás ellos querían, Pablo profundiza de la palabra de Dios. Y Pablo dice, yo no puedo profundizar porque ustedes tienen el mismo problema. ¿So hay que hablar de qué? De lo mismo, otra vez. Vamos a hablar de lo mismo, del mismo problema, de los mismos celos. Él dice, como carnales, como niño en Cristo Jesús. Les di a beber leche y no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden. En otra, es como que Pablo está diciendo, ni ahora. Yo tengo un año que no estoy en la iglesia y todavía ustedes no han madurado espiritualmente, y por eso yo no he podido profundizar y darle más de la sabiduría de quién, de Dios. ¿Y cuál es qué es lo que muestra que todavía ellos son inmaduros, carnales y que no son espiritual todavía? ¿Qué es lo que muestra?
Las discusiones, las peleas.
Tienen celos, discusiones. Cuando uno dice, yo soy de Pablo, soy de Apolos, no son como hombres del mundo. Nota algo que aprendemos aquí. Lo que muestra nuestra verdadera madurez espiritual no es cuánto yo conozco de la Biblia, sino cómo yo la estoy aplicando a mi vida. Si yo conozco de la palabra de Dios, pero todavía hay celos, discusiones, yo no tengo esa compasión, esa misericordia, no tengo esa paciencia y todavía soy egoísta, siempre estoy pensando en mí mismo, no estoy madurando espiritual. Nosotros queremos juzgar nuestra madurez espiritual en base a cuánto conocemos, pero Pablo dice, tú muestra tu madurez espiritual en cómo tú estás tratando a la otra persona. ¿Ven ahí? ¿Cuánto?
Amén.
¿Cómo lo poco que tú estás pensando en ti? Porque si el Espíritu de Dios, si la palabra de Dios realmente está poniendo esa semilla del adentro de ti, la semilla de la palabra de Dios, los frutos que va a dar, el fruto de que del Espíritu Santo, la paz, el amor, la paciencia, la bondad, el dominio propio. So, Pablo está diciendo aquí, ustedes, amén, corintios, se la dan en espiritual, pero no son. Miren cómo actúan, y yo como buen maestro tuve que hablarle a ustedes de lo que ustedes necesitaban y no de otras cosas. ¿Entienden ese punto ahí?
Amén.
Amén.
Ok, so vamos a ver aquí. So, yo titulo esta parte del 5 al 9 poniendo a los maestros en su posición. Del 5 al 9, poniendo a los maestros en su, no en su posición, no es así. Es como poniéndolo donde deben estar. Del 5, vamos a leer del 5 al 9, del 5 al 9. Ingrid.
Okay. ¿Qué es pues Apolo y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo, porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios.
Ok, wow. ¿Cómo debemos ver a los hombres? Él dice aquí en el versículo 5. ¿Cómo debemos verlo a los hombres? ¿Cómo qué? En el 5.
Servidores.
No como jefes, como servidores que Dios usa para crecernos a nosotros, mediante lo cual ustedes han creído. Wow, es difícil.
¿Tiene cita?
¿Sí me entiendes?
Límpese las manos para que se anote.
Sí. Es difícil mantener al hombre ahí. Son servidores de Dios. A nosotros nos encanta exaltar al hombre, exaltar al instrumento en vez el que está usando el instrumento. Ahora, aquí en el versículo 5, no solamente son servidores, pero ¿qué dice el versículo 5? ¿Según qué? ¿Hasta qué Dios le da al servidor en el versículo 5?
Oportunidad.
Es como que él está diciendo, si no fuera por Dios, nosotros nada pudiéramos hacer. Porque Dios nos da la oportunidad, nos da la fuerza, nos da la habilidad, nos da el conocimiento. So, el enfoque se debe mantener ¿en qué? En Dios. So, nota lo que Pablo dice aquí para ayudarlo. Yo planté, Apolo regó, ¿pero qué?
Pero Dios ha dado el crecimiento.
Ahora, yo pienso que la idea de este versículo es para disminuir lo que el hombre hace y exaltar lo que Dios hace. Porque piensen en esto. Si Dios no da el crecimiento, ¿qué importa el que planta? ¿No es así?
Así.
¿Qué importa el que riega? El que echa agua. Si Dios no da el crecimiento, no importa. So, lo que él está diciendo aquí, el importante es Dios que da el crecimiento espiritual a la persona y no el hombre que planta y que riega. Ahora, Dios usa al hombre que planta y que riega, pero lo más importante es Dios que da el crecimiento.
Amén.
Ahora, amén. Dios viene siendo la semilla, lo que importa es la semilla. Tú puedes regar y tú puedes cosas, pero la semilla es lo que...
Sí.
Por y ilustrarlo
Dios,
así.
Sí, Dios, por ejemplo, Emma, Dios es que le da la semilla al que planta, el agua al que riega y el que saca el sol para que la semilla crezca. En otras palabras, sin Dios, el que planta y el que riega no es nada. Porque...
Así es, así es.
La lluvia temprana y la lluvia tardía.
Exactamente. No, noten el versículo, sea algo interesante. Nota los the tense, como, nota lo, el tiempo. Yo planté, ¿está en pasado, presente o continuo? Wow, lo poco
pasado.
Pasado, yo planté, Apolo regó, pasado, pero el crecimiento lo da que Dios. Nota, Dios. Yo pienso que la idea aquí es que lo que el hombre hace, Dios lo usa por un momento. Pero la obra que Dios hace, ¿qué? Es continua. Pero Dios ha dado el crecimiento. Los hombres pasan. Los siervos que Dios usa pasan. Pero la obra que Dios continúa haciendo es para siempre. Pongamos el énfasis en Dios. ¿Entendimos eso? Ahora, nota el versículo 8. Esto es para ayudar a los siervos, para que no peleen el uno con el otro. Dice, ahora bien, el que planta y el que riesga son una misma cosa. ¿Qué él quiere decir con eso? Que son una misma cosa.
Un mismo nivel.
Yo pienso que otra traducción le dice, son uno. En otra, ustedes están en la misma obra. No hay competencia. En otra palabra, lo que nosotros queremos es que la planta crezca y salga y de su que su fruto. So, no peleen el uno con el otro, el que planta y el que riesga. No debe haber competencia entre los siervos de Dios, porque al final del día nosotros somos uno trabajando para Dios. Y para mí que es el punto de hasta del versículo.
Pero.
Sí.
Ahí hay un pero.
Sí, sí. Cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo. So, estamos trabajando en la misma viña, pero diferentes recompensas en base al trabajo. Ahora, nota, él va a hablar un poquito más de eso. Nota el versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios. Y ustedes son el campo de cultivo de Dios. Y el edificio de Dios. Yo pienso que el énfasis de ese versículo está en esto. Esto es la viña del Señor y el edificio del Señor. No comience a pensar como hombre que esto es tuyo. ¿Tú me entiendes? Que esta es tu viña, que este es tu edificio. No, este es el edificio del Señor y tú eres un colaborador trabajando con él. Yo pienso que muchas veces el hombre se exalta en la obra de Dios, porque él comienza a pensar, primeramente, esto está levantado porque yo lo he levantado. ¿No es así? El crecimiento lo da que Dios. Si esto está levantado, no es por ti, es por Dios. Dios te ha usado, pero es Dios que da el crecimiento. Pero segundo, el que obra comienza a pensar, esto es mío, esta es mi iglesia, estos son mis miembros, este es el edificio, es de Dios, el cultivo es de Dios, esta es la labor de Dios, y tú estás trabajando para él. So, no te
estás colaborando.
No piense que tú eres dueño, esto es para qué, para el Señor.
Amén.
Amén.
Hermano, ahí es ahí donde se cumple la palabra del Señor, o sea, guardando la unidad.
Amén.
Debemos tener, esa es la idea, el de guardar la unidad en un mismo sentido.
Sí, amén. Deme decirle, y quizá sea demasiado honesto con ustedes aquí hoy, pero deme decirle, estos son versículos que me han ayudado mucho a mí en este sentido. Deme decirle. Yo, y quizás por la crianza, mi papá así toda su vida ha sido negociante. Y tú sabes, cuando tu papá es algo, te transfiere eso a ti. Toda mi vida yo he pensado en negocio, en avanzar, en ser exitoso. Y yo siempre, a veces veía a la iglesia como, ok, hay que levantar, hay que ser exitoso. Y lo que yo, mi idea de lo que es exitoso, lo que era exitoso, muchas veces era bien diferente a la idea de lo que Dios decía que era exitoso. Y versículos como estos me han ayudado mucho a mí. Primeramente, yo soy un colaborador con Dios. El trabajo es de Dios crecer la persona. Lo que yo puedo hacer es que predicar la palabra de Dios y que Dios crezca a la persona, que Dios crezca a la iglesia local. Y que esto no es mío, ¿tú me entiendes? Estos miembros no son míos. So, si ellos se van para Florida, ¿sabe qué? Se fueron para Florida, ¿tú me entiendes? Y a veces yo decía, wow, uno que trabajó tan duro, le predica la palabra, bautiza a la persona, está, es un miembro por un año y después dicen, me voy a mudar para Florida o me voy a mudar para Norte del Carolina. Y uno dice, wow, ahora van a ser miembro de otra iglesia en otro lugar. Y, pero lo importante es que avanzar el reino de Dios.
De Dios.
Sí, esto no es de nosotros, esto no es de nosotros. Nosotros no somos dueños. Dios nos da la oportunidad y nos la quita y ayudamos a que podamos ayudar. Y el predicador y el cristiano es exitoso cuando es fiel en predicar la palabra de Dios. Punto. So, estos versículos me han ayudado a mí. Y esto es algo que yo he batallado como predicador de que el mundo dice cómo ser exitoso, pero tenemos que siempre vernos bajo la lámpara de Dios. ¿Entendimos eso?
Amén. Hermano, yo tengo una pregunta y ya parece que ya también se va a terminar el tiempo de la exposición de la palabra de Dios. Yo no sé si usted la podrá o la puede contestar en el otro estudio. Es en cuanto al capítulo 2, versículo 10, de donde empezó hoy día. Sí, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él?
Sí. Ok,
me salí ya y aproveché como ya está a punto de terminar el estudio, hermano.
Ok.
No pues sé vamos. Si podría dar ese entendimiento al respecto. Si Dios es espíritu, ¿cómo es que el Espíritu de Dios escudriña a Dios mismo?
Vamos a dejar esa pregunta para la sección de preguntas. Vamos a tomar algunas peticiones de oración.